Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada universitaria. Vuelvo a agradecer la presencia de todos los asistentes, sea de los disertantes también, que han viajado muchos kilómetros para poder estar acá. Esto se ha construido de manera... Acá atrás de este evento hay una organización de muchas personas que han puesto de su tiempo y de su dedicación para que esto salga lo mejor posible. Así que, bueno, mi agradecimiento a todos los que han colaborado en esto. Les voy a pedir, por favor, si pueden poner sus teléfonos en silencio, así nos concentramos en la disertación. Y bueno, no me quiero demorar mucho más y dar el espacio a los disertantes. Va a comenzar esta jornada el señor Emilio Ruchansky con su disertación de marcos regulatorios y alternativas al prohibicionismo. Gracias por venir.
Hola, hola. Bueno, en principio agradecer, quiero agradecerle a los organizadores que realmente, y las organizadoras que se movieron, a ustedes por venir. Mi idea es darles una introducción de lo que ya se hizo más o menos respecto al cannabis medicinal, desde que está prohibido, en verdad fiscalizado, el cannabis a nivel mundial, desde el año 1961 para acá, y un poco también qué es lo que tenemos en Argentina a partir de media sanción en la Cámara de Diputados y también de un proyecto muy importante de la provincia de Santa Fe. No es una cuestión nueva el cannabis medicinal en Argentina, vamos a empezar por lo local. Hay alguna jurisprudencia, por lo menos hace 10 años ya, de una señora mayor que fue allanada en su casa y tenía... prensado paraguayo, o sea, ni siquiera tenía flores de calidad ni nada que uno podría acercar a la fitoterapia, ¿no? Una terapia con plantas. Y en ese fallo, el caso de ella fue en la Capital Federal, los jueces entendieron que a ella le hacía bien, por supuesto, no era lo ideal, pero era su decisión, era su casa, no estaba vendiendo, no le estaba dando a otra persona para uso recreativo ni nada por... ella tenía una intolerancia a determinados medicamentos que necesitaba para calmar su dolor y al no poder utilizar esos medicamentos, acudió al cannabis, le iba bien y los jueces determinan que el derecho a la salud está por cualquier tipo de objetivo que tenga el Estado para meterse en tu casa, allanarte y sacarte algo que estás consumiendo para vos mismo. Es decir, además de ser un delito sin víctima, lo que planteaba es que ella, por cumplir la ley, no podía o no debería tener que dejar de tener una buena salud individual, por supuesto, pero su salud al fin y al cabo, y que la ley no podía estar por encima de eso. O sea, nuestro derecho a la salud está por encima de muchísimas cosas, incluyendo en algún aspecto las leyes penales. Este primer fallo abrió el camino para que muchos años después un paciente... con HIV en un estado bastante avanzado de la enfermedad, con dolores muy fuertes, reclamara directamente en un hospital público la gratuidad de aceite de cannabis o directamente que lo dejen cultivar. La diferencia ya en este caso es el caso Sivoti, que es un caso muy interesante, también ocurrió en la capital, es que la médica que lo atendía dejó constancia de que este hombre estaba consumiendo menos metadona, es un opioide. A él la metadona lo mareaba, digamos, consumirla todo el tiempo realmente tenía efectos secundarios bastante graves, el cannabis no, la médica lo sabía, le había sacado otro tipo de medicación también, y esto es clave, él hizo constar en la historia clínica de esa mejoría. Muchas veces médicos y médicas no se animan a ponerlo en la historia clínica. No, es más, el juez, y el fallo es increíble, porque el juez le dice al médico, usted tiene que ponerlo. Es decir, si el paciente come laurel y le hace bien, usted tiene que poner que come laurel y le hace bien. Está obligado a hacerlo. Y la historia clínica es un documento legal. El caso desnuda, y yo creo que es muy importante hoy tener a dos médicos al lado, el miedo, el prejuicio, pero también el daño que hizo la medicina, los médicos, la institución médica, a miles y miles de personas que hoy preguntan por cannabis, enterándose de que no tienen que seguir o pueden tener una opción a antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenac. Ustedes piensen lo que es tomar 20 años de diclofenac, tener 60 años y tomar 20 años de diclofenac. Eso no es gratis. Sin embargo, hay muy poca farmacovigilancia, etcétera. Entonces, la gente que empieza a ver en esto un alivio alternativo, por supuesto que tiene, no solamente no tiene por qué tener vergüenza, sino que además tiene el derecho a acceder a esa medicación. Y los médicos no lo estaban viendo. Costó muchísimo. Y es algo que en verdad tiene ya una historia en otras partes del mundo. Lo que suele pasar es que son los propios pacientes los que terminan informándose y llevando a cabo esto. Y muchas veces y en muchas partes son los que directamente terminan proponiendo el cannabis como vía de solución médica, algo que digamos, lo hemos visto mucho con los casos de epilepsia refractaria que vamos a conocer hoy. Pero esto viene desde abajo. Y la mayoría de los modelos que se han dado han venido desde abajo. ¿Qué quiero decir? Ustedes tal vez escucharon la palabra cultivador solidario o cultivadora solidaria. Muchas veces un cultivador solidario es una persona que ya viene cultivando para recrearse, pero que de pronto aparece un familiar, un amigo, una amiga, amigo de amigo de amigo, y le termina dando de su cosecha a esa persona para temas medicinales. Esto venía pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos estados. Por supuesto que estas personas al principio iban presas, pero algunos estados empezaron a autorizarlo. En principio les decían, pueden tener 6 pacientes. Porque con el tiempo se transforma en un trabajo. Porque una cosa es que uno cultive para lo que uno va a consumir. Otra cosa es que ya le cultivas al tío de este, pero no es que le cultivas una vez. Le vas a tener que seguir cultivando porque si le funciona es peor todavía. Lo mejor que le puede pasar a ese cultivador es que no le funcione. Así no te vuelven a pedir. Porque además tener que explicarle a alguien cómo ponerse a sembrar y después a cosechar una planta que además está prohibida, por la cual encima lo pueden allanar, y en Estados Unidos han allanado casas de pacientes, en el caso del estado de Colorado, y en otros estados también. Estoy diciendo que han allanado casas de gente que estaba en silla de ruedas y le sacaron las plantas. Entonces el cultivo solidario empezó a ser entendido como un fenómeno pequeño, social, que fue creciendo y terminó siendo un fenómeno de dispensarios, porque esos mismos cultivadores lo terminaron asumiendo como un trabajo, y lo es. Y lo es. Y es impensable para las legislaciones internacionales que pueda terminar siendo un trabajo, pero lo es. Y ellos querían pagar impuestos. Es una estrategia muy común cuando uno está en lo que se llama el mercado gris. Cuando vos pagaste un impuesto de algo, y esto los holandeses en los coffee shops lo vieron perfectamente, el Estado te está reconociendo algún tipo de entidad, sino directamente, como decimos acá también, no sos contribuyente. Si vos no sos contribuyente, no te puedes defender, digamos, el día de mañana. Y este cultivo solidario creció al punto de que en Estados Unidos se conoce como caretaker, como un cuidador, que puede tener determinados pacientes y han terminado teniendo dispensarios. En Canadá ha pasado lo mismo. También existe algo que es importante defender, y que es el cultivo cooperativo, que tiene un modelo, en verdad nació en España, y que es interesante porque es algo que se puede llevar a cabo en la Argentina, teniendo en cuenta que los grandes avances generalmente en este tema vienen de abajo. No vienen de arriba. No es que diputados, senadores, senadoras se despiertan un día y dicen, bueno, vamos a cambiar todo, tienen razón, vamos a sacar las leyes que ustedes quieren. El cultivo cooperativo es gestionar un cultivo en sus gastos. El modelo lo que plantea es que no puede haber ganancia, o sea, no es una empresa. Lo que hay que hacer es, entre todos, dividimos cuánto nos va a salir un cultivo poniendo una previsión de cultivo, diciendo, bueno, yo voy a consumir tanto, y esto es lo que me... por esto voy a pagar, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Como no hay ganancia, como se hace entre mayores de edad, y como no se inicia a nadie nuevo en el cultivo, porque cada persona que se anota en esta asociación ya es previo consumidor, en este caso medicinal, en España se hizo con el uso recreativo, en principio ni siquiera hay delito a las convenciones, o sea, no se infringen las convenciones internacionales. Claro que nosotros tenemos leyes, sobre todo en Latinoamérica, más duras que lo que piden las convenciones. Lo cual también muestra que esto es un tema que ha estado dentro de una demagogia punitiva, que creo que es importante siempre entender que detrás de todo este mercado negro lo que hay son vidas humanas y personas encarceladas. Muchas mujeres encarceladas, jefas de familia, intercambiables dentro del mercado negro, muchos inmigrantes, muchas mulas. No hay ningún verdadero traficante de peso. Y eso es también parte de lo perfecto que es esta picadora de carne actualmente con la prohibición en sí. El cannabis medicinal también tiene un desarrollo muy importante en Israel. Yo creo que eso lo vamos a contar hoy. Se acaba de regular en Australia. Se está usando, y esto es muy interesante también, es probablemente un tema que no toquemos tanto hoy, pero que es importante como droga de salida. En el caso de Suiza, con muchas personas que ya vienen consumiendo heroína, etcétera, o sea, drogas mucho más pesadas que generan una dependencia física, las cuales si tenés una abstinencia directamente te puedes morir, como sería la abstinencia al alcohol, sirven como una droga de salida. Y se ha probado también para la pasta base en Uruguay y se ha probado también en Colombia. En verdad, la política sobre el cannabis, no solamente medicinal, sino también recreativo, tiene un trasfondo sanitario, que es importante, y que tiene que ver con la epidemia de HIV y de hepatitis C. La epidemia no es el contagio de un virus, sino la aparición de muchos casos juntos, en muy poco tiempo. Uno puede pensar que el tabaco fue una epidemia en algún momento, cuando las empresas multinacionales empezaron a ponernos propaganda de cigarrillos, etcétera, y empezó a haber un nivel de consumo que ni siquiera si hubiera sido virósico hubiera sido tan alto. Hubiéramos tomado medidas distintas. Para poder frenar lo que sí era el contagio de HIV y de hepatitis C por vía intravenosa, ¿sí?, por compartir jeringas, Holanda, por ejemplo, permitió los coffee shops. Uno tiene que pensar que toda esa estrategia de permitir que se venda semillas y que se venda cannabis y hashish, pero que no se pueda producir ni la semilla ni el cannabis, es decir, que ilegalmente, cada tanto, viene un muchacho que es inmigrante en Holanda, en Ámsterdam, a cargar de medio kilo de marihuana a cada coffee shop. Pero la idea detrás es que la puerta de entrada a esas drogas duras, a la cocaína, a la heroína, no es la marihuana, es el dealer. El que pone en la mesa otras ofertas es el dealer. Cuando uno se relaciona con el mercado negro, es cuando el dealer le dice, bueno, mirá, marihuana no tengo, pero tengo pasta base, tengo cocaína, hay otras cosas, si te querés llevar. Y realmente, a 40 años de esa política, ellos probaron que era así. Holanda sigue teniendo un nivel de consumo de cannabis normal para lo que es Europa, pero bajó muchísimo, se cayó directamente el consumo de heroína inyectable. Y la gente que quedó hoy está en programas de mantenimiento. Y eso ha sido una política de salud pública, que es lo que también toma Uruguay hoy. Uruguay dice, evitemos el efecto bandeja, el efecto góndola, dicen en Uruguay. Que la persona vaya a comprar marihuana y se vuelva con pasta base. ¿Cómo hago eso? Dejar de relacionarlo con el mercado negro, que pueda comprar el cannabis en una farmacia, o que pueda cultivarlo, o que pueda estar en un club cooperativo en el modelo español. Esa es una visión como mucho más amplia, pero que no está de más tenerla. Obviamente que la discusión sobre el cannabis recreativo quedó muchísimo más lejos, pero sí su regulación realmente seria, no una regulación donde permitamos la publicidad, donde puedan fumar menores, no ese tipo de regulación, sino una regulación como la que tenemos hoy con el tabaco, puede permitir y puede cortar ese paso a drogas que hacen otro tipo de daño, mucho más grave a la salud. Les voy a pasar a comentar qué es lo que se aprobó, para que entendamos qué herramientas tenemos cuando esta ley se sancione. Falta media sanción en el Senado, pero como dicen, los votos los tenemos. Y falta la reglamentación de la ley, que ustedes saben o no, la reglamentación la hace el Poder Ejecutivo. Y esa probablemente sea la clave de la discusión de ahora en adelante. Lo que se hace es crear un programa. Un programa donde todas las personas que tengan un tipo de dolencia y si ya están usando cannabis, perfecto, si todavía no lo están usando pero lo quieren intentar, pueden registrarse en este programa. Tienen que ir a un hospital público, tiene que ser un médico público. Hay un listado. No hay realmente un listado, sino se habla de algo más general. Pero cualquier patología que el médico entienda que el cannabis puede servir, permite que esa persona se pueda anotar en este programa. Por supuesto que el programa tiene que desarrollar evidencia médica, científica, es un programa de estudio clínico. O sea, todas esas personas que queden registradas, porque se va a abrir un registro, quedan registradas dentro de lo que sería un estudio clínico más grande. El Estado está obligado a propiciar la participación, y acá estoy citando, e incorporación voluntaria de los pacientes que presenten las patologías que la autoridad de aplicación determine y o, y esto es clave, el profesional médico de hospital público indique. No voy a decir que todos tenemos un amigo médico porque no es cierto. Pero durante la discusión se agregaron cuestiones importantes por lo que se venía medio planteando de origen, ¿no? Y yo creo que las diferentes bancadas entendieron que acá el problema era la accesibilidad. Hay un tema muy, muy importante de las convenciones. Las convenciones internacionales empezaron siendo de opio a principios de 1910, 1912. Pero siempre estuvo en claro en todas las convenciones que la morfina, que es un derivado del opio, y todos los derivados opioides son médicamente necesarios. Y que esa dispensación tenía que estar asegurada. Ustedes entiendan que si mañana tienen un accidente, una fractura expuesta, algo muy, muy fuerte, un dolor muy fuerte, si no hay opioides, no solamente la van a pasar muy mal, sino que hay la posibilidad de tener un infarto por la desesperación y el propio dolor que se está generando en ese momento. Entonces, los opioides son importantes y tienen que estar. Sin embargo, desde el 61 hasta acá, todavía no se consiguió que haya provisión de opioides en muchísimos países. Es decir, está medido la cantidad de gente que tiene cáncer y ni siquiera tiene acceso a la morfina. Ustedes no tienen que imaginarse lo que podría ser tener un cáncer de nariz o algún tipo de cáncer invasivo y no siquiera tener una analgesia central, o sea, un medicamento fuerte. Por eso es importante la accesibilidad. ¿Qué es lo que va a permitir el proyecto? La importación, pero también la producción por parte del Estado Nacional. Y el CONICET y el INTA, en este sentido, pueden autorizar cultivos. Esto es algo que, por supuesto, se va a abrir a fuerza de carpetazos y de amparos, etcétera. Digamos, yo creo que la reglamentación probablemente sea restrictiva. La ANMAT va a tener que permitir la importación sin tanto papelerío como lo hace hoy, pero además, si vos estás en ese programa registrado, ese aceite tiene que ser gratuito. Esa es una de las cuestiones importantes por las cuales hay que registrarse. Y tal vez la más importante es el artículo 8 sobre el registro, porque el registro va a amparar o autorizar lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Drogas, que es básicamente el autocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Y acá va a estar la pelea futuro. Si una persona está en el registro y ya está consumiendo aceite porque se lo está preparando o se lo está preparando a un familiar directo, esa persona no puede ser penada. Para que haya un delito tiene que haber tres cuestiones muy, muy simples. Tipicidad, tiene que ser típico, tiene que estar descripto en los códigos. Tiene que ser punible también y tiene que ser ilícito. Acá dejaría de ser punible. No deja de ser ilícito, no deja de ser típico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacemos? ¿Me van a allanar primero y me van a preguntar después? Ah, estabas en el registro. Disculpanos, che, te rompimos toda la casa y te sacamos las plantas. Y te robamos una guitarra, pero bueno, estas cosas pasan, digamos. No te pongas mal, vos viste cómo es, era un error. Y ya todos tus vecinos saben que vos tenés, así que pasado mañana, si no te la sacamos nosotros, te la va a sacar alguno que ya sabe que estás cultivando. Es decir, es muy importante esa reglamentación. Es muy importante que por lo menos queden claro que no se puede punir a una persona que está cultivando para mejorar su salud. Aunque acá no se lo está regulando. Lo que se está diciendo es, bueno, si vos ya estás en el registro y ya tenés plantas, yo tampoco te puedo meter preso, porque yo estoy aceptando que el aceite puede tener un beneficio para tu salud. Si yo te estuviera metiendo preso, ¿cuál es el delito que estoy tratando de evitar? Si vos no estás vendiendo, si no le estás dando a terceros, si no estás afectando la salud de los demás, no estás cometiendo en principio ningún delito. Esta ley, así como está, si sale, va a necesitar, y por eso es importante que hoy tengamos acá un plantel médico y también científico, trasandino, va a necesitar mucho apoyo médico, porque también los médicos, me imagino, van a tener algún temor de firmar una firmar aceite canábico cuando realmente hay que indicarlo. Pero también es cierto que va a necesitar de buenos abogados, porque va a haber restricciones. Hay mucha gente que todavía no está catalogada dentro de los usos medicinales o está medio catalogada, o hay mucha gente que consume para dormir también porque no quiere consumir ansiolíticos. Y va a ser muy difícil que un médico que no se acuesta con esa persona, por lo tanto no puede saber si la persona está durmiendo bien o está durmiendo mal, aunque puede ver tal vez los síntomas posteriores de dormir mal, pero va a tener que haber una apertura importante del campo médico. Como uno puede pensar que tal vez no la haya, es muy importante que haya buenos abogados y abogadas, para lucharla después. Santa Fe, y esto es con lo que quiero cerrar, después vamos a dejar abierto a preguntas seguramente, también está planteando algo muy similar a la ley nacional, donde, y esto me parece muy interesante, habla del desarrollo y la producción pública de medicamentos. Muchas universidades tienen laboratorios propios de producción pública de medicamentos esenciales, medicamentos de uso muy común. No son muchísimos laboratorios, pero hay, y son públicos. Por supuesto que tendrían que tener autorización del INTA, pero con un tipo de legislación así, Santa Fe tranquilamente puede cultivar cuando se apruebe la ley, desde sus laboratorios públicos, y asegurar una producción pública de aceite. Vamos a explicar más adelante que hay muchos tipos de cepas, que no hay un solo cannabis, no hay una sola molécula, hay varias moléculas, hay dos que son muy conocidas, pero hay otras más que todavía están en desarrollo y que ya estarían sirviendo para cuestiones hasta más importantes. Por lo tanto, es muy importante que por lo menos un estado provincial entienda que puede producirlo desde sus propios laboratorios y como un medicamento esencial. Yo creo que eso es clave y es una lucha que se puede hacer estado por estado, porque de hecho la provincia de Buenos Aires tiene también un proyecto dando vueltas. Entonces es cuestión de ir mejorando punto por punto cada provincia. Esto es lo que tenemos hoy. Por supuesto que habrá que aprovecharlo y todavía falta media sanción en el Senado y todavía falta una reglamentación y por supuesto defenderlo en la calle. Pero creo que es importante, este año se avanzó muchísimo, estar dando esta charla acá es parte de ese avance. Lo que está pasando muchas veces es que muchos de ustedes quieren consultarle a su médico o a su médica y no se animan porque dicen, me va a tratar de drogadicto, etcétera, cuando en verdad vos ya te estás drogando con medicina legal, medicamentos legales desde hace años. Entonces, la idea también es un poco perder el miedo y entender que el derecho a la salud también involucra este tipo de cosas. Digamos, la legalidad es una cuestión de poder. La esclavitud fue legal. El apartheid fue legal. Y el divorcio en este país fue ilegal. Así que imagínense cómo son las cuestiones. O sea, no se detengan en la legalidad o ilegalidad de algo porque va mucho más allá y existe el concepto de legitimidad. Lo que está pasando en este momento es que hay una legitimidad muy grande. Hay media sanción en un lugar, hay proyectos provinciales y en el caso de Santa Fe ya está sancionado. O sea que ya le ganó el proyecto de nación. Ya está listo como diciendo, bueno, habiliten el INTA lo que tengan que hacer para poder empezar. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y tenemos una linda jornada por delante. Muchas gracias.
Gracias.